Bueno, seguimos aquí en Últimas Noticias, fin de semana. Un saludo para el periodista Gerardo Murillo, que trabaja aquí con Radio Melodía. Él estará hablando hoy, sábado 26 de agosto a las 9 de la mañana, en una conferencia, Fernando, Carlos Fernando, que es como interesante el artículo, es ¿cómo Abasso más frágil? Es dirigida a las mujeres. ¿Quiere él decirle a las mujeres, ustedes son muy valiosas, demasiado valiosas? Ustedes no son el sexo débil, ustedes son muy importantes, tienen mucho liderazgo, ustedes no se han dado cuenta. Pues él tiene una serie de datos interesantísimos, Gerardo, sobre el poder de la mujer y no se han dado cuenta. Entonces, quienes quieran ir a la conferencia, es totalmente gratis, pueden ir a la calle 32, número 2628, calle 32, número 2628. Él va a dictar una conferencia totalmente gratis para decirle, vea, señora, usted que está sufriendo tanto, que dice, ay, estoy en difíciles condiciones, me dejaron los hijos, mi esposo se fue con otra, yo tengo deudas, no sé cómo salir adelante, por mis hijos haré cualquier cosa. Pues Gerardo Murillo le dice, oiga, venga, usted tiene estos dones y no se ha dado cuenta. Entonces él va a editar esta conferencia que se llama Como Abasso Más Frágil, Restaurando la Honra en la Mujer. Calle 32, número 2628, muy fácil, la entrada es libre, es a las 9 de la mañana. Es hoy a las 9 de la mañana, hoy sábado, entrada libre, es en el Parque de los Niños, muy fácil, muy fácil. Bueno, Carlos Fernando Barón es el hombre que representa una empresa dedicada y que ha ganado muchos premios por la disposición, por la solución a problemas ambientales, exactamente, a los residuos que ponen problemas ambientales. Ha sido galardonado y es santandereano, de mano colombiana, y le ha presentado al alcalde Rodolfo Hernández este proyecto que vale 38 mil millones de pesos, una alternativa, pero que ha sido desechado, no se sabe por qué motivo. Carlos Fernando, respecto al señor que está extraditado por orden de la Corte Suprema de Justicia, hay que indicar lo siguiente. Nosotros hablamos con Rodrigo Fernández, le hicimos esa pregunta. Rodrigo Fernández es el asesor principal de contratación pública de la Alcaldía de Bucaramanga, es presidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, y él nos dijo que se había comunicado con el FBI y el FBI le había dicho que eso eran mentiras. Pero sin embargo, aquí contra esa versión está una decisión de la Corte Suprema, documento oficial, Corte Suprema de Justicia, que los oyentes los pueden encontrar en este correo, lo pueden pedir por este correo, todo en minúscula, y para cualquier cosita lo que está diciendo Carlos Fernando, dfrsu2017@gmail.com, la D de dedo, la F de Fernando, la R de risa, la S de saco, la U de urólogo, la U de uranio, 2017@gmail.com. Bien, hay una cosa interesante, Carlos Fernando, y es en esa reunión que usted tuvo en ese 17 de agosto del 2015 en el en el centro comercial Cuarta Etapa con Rodolfo Hernández, que era candidato a la alcaldía de Bucaramanga, ¿él qué confesión le hizo? Porque él le gusta que todo salga al aire, que sea público. ¿Qué confesión le hizo? Dígame la verdad.
La verdad es la siguiente, verdad. Y es que
atención a la confesión.
A la está en contra de la palabra del alcalde, porque el alcalde es el alcalde, pero bajo mi honor, bajo mi palabra de caballero. Y si me quiere demandar el alcalde, que me demande. Él me confesó ese día. Sí. Después de haber roto el hielo, haber explicado el proyecto y todo, me comentó que él había perdido aproximadamente $1,000,000 porque en el proyecto de Chocoa, que por Acción Popular fue cerrado, ante la Corporación de la Defensa había pedido con el nombre de Entorno Verde, ¿cierto?
Entonces, que fue accionista.
Sí, el mayor accionista, sí. O sea, era el más grande de los accionistas. Él me dijo que había perdido $1,000,000 aproximadamente en ese proyecto. Este caballero, y lo felicito porque es un ganador, tiene una mentalidad de ganador, sí. Él no acepta perder. A mí se me hace que por medio de este proyecto él quiere recuperarse, o sea, supongo yo, quiere recuperar ese millón de dólares. No podemos permitirlo nosotros, los usuarios de servicios públicos del área metropolitana, porque un mal negocio que haya hecho este caballero no tiene que pasarnos la cuenta de cobro a nosotros. Segundo, ¿qué ventaja tenemos con respecto al proyecto que es HB?
Sí. HB de bueno.
Hecho en Bucaramanga, ¿no?
Hecho en Bucaramanga. Sí.
Nuestro proyecto es ambientalmente sostenible, uh-huh, económicamente viable, técnicamente factible, socialmente aceptable y políticamente deseable. ¿Por qué marcamos la diferencia? Porque producimos fertilizantes orgánicos, que es la especialidad de nosotros. Los suelos de Santander son suelos áridos, con alto contenido de aluminio y pH ácidos. Uh-huh. Con estos abonos orgánicos podemos subsidiarle a los agricultores para que mejoren los suelos. Nosotros les colocamos, vamos en sociedad con los agricultores, ponemos los insumos, colocamos la asistencia técnica, sí, y sobre, y al final, cuando sea éxito, el hombre, pues que nos paguen el abono orgánico, que lo vamos a colocar muy económico. No producimos lixiviados, porque antes de que sea lixiviado lo trabajamos como agua residual.
Sí.
Reciclamos, recuperamos, reducimos. Otra ventaja, vinculamos a los recicladores.
¿Cómo es el proceso de ustedes? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, bien, el proceso de nosotros, a grosso modo, había explicado que son como 33 tractomulas que a través de 14 unidades de recepción, en doble jornada es como tener 28 unidades de recepción, sí, deposita en cada unidad de recepción el carro compactador, ¿no?
Pero deposita la basura ¿en dónde?
Deposita en la sala de recepción de la unidad.
O sea, de Carrasco.
Sí, en el Carrasco.
Carrasco.
Nosotros hacemos 14 unidades de recepción.
Pero en el Carrasco. Tiene que ser allá, ¿no?
Pues hombre, no, esto se puede adaptar en cualquier lado. Lo que pasa es que el alcalde dice que en el Carrasco, pues vamos al Carrasco.
¿Usted cualquier lado? Porque es que la gente allá del Carrasco, del barrio El Porvenir, está afectada hace mucho tiempo.
Venga, ellos hablan de los malos olores. A ver, los malos olores se producen por la acidificación de la materia orgánica. Cuando se acidifica, o sea, no se le inyecta oxígeno, empieza a despedir olores nauseabundos.
¿Y usted garantiza
nosotros
de que
hacemos
no hay
volteo? No, nosotros garantizamos porque ¿qué? Apenas empieza el proceso y está en los patios.
¿Usted necesita un depósito de cuánto para las basuras? ¿Tiene que ser un depósito subterráneo?
Déjeme explicar la cuestión. Nosotros necesitamos un área de 6 hectáreas.
6 hectáreas.
Para colocar las 14 unidades de recepción. Uh-huh. Todo está sistematizado porque nosotros le damos la oportunidad a las universidades y a los muchachos de sistemas para que nos sistematicen en el momento en que entra el carro compactador. Inmediatamente el sistema dice, hombre, se va a la unidad de recepción número 5.
Sí.
Y ahí lo está esperando el personal.
Sí.
Deposita
la basura.
Los residuos sólidos. Los residuos sólidos.
¿Que es la misma basura?
No, porque ahora le voy a decir que es basura.
Yo pensé que era lo mismo, viejo.
No. Los residuos sólidos urbanos valen dinero.
Sí, sí.
Entonces deposita los residuos sólidos urbanos y pasa a bandas transportadoras donde 8 operarios seleccionan lo biodegradable, lo dejan pasar en la banda transportadora y en recipientes que tienen a los lados van separando los recuperables, que son las botellas, el vidrio, los metales, etcétera. Y al otro costado hay otro recipiente donde depositan los no recuperables, que son las toallas higiénicas, pañales desechables, etcétera.
Sí.
Lo biodegradable pasa y se tritura a través de una máquina. Esta máquina, al triturar, aumenta el área de oxidación.
Sí.
Lo deposita en un volco, que es de volqueta un volco.
Sí.
Y ese volco, cuando llega a un peso, ahí tiene un sensor y llama inmediatamente a un carro que lo recoge y lo lleva al patio de compostaje. Apenas llega el patio del compostaje, empieza el proceso anaerobio y después aerobio para producción de abonos orgánicos.
Listo, perfecto. ¿Usted colocan eso? Es decir, ¿ustedes colocan cuántas hectáreas son?
6 hectáreas, sí.
¿Ustedes colocan las 6 hectáreas?
No, porque es que dentro de...
Es decir, para utilizar el Carrasco.
Sí, no, por eso, porque las condiciones del...
¿El Carrasco le sirve a ustedes?
Claro, sí.
Bueno, el Carrasco le sirve.
Sí, claro.
¿Y se acaban los malos olores?
Seguro que sí.
¿Seguro? Usted tiene una garantía ahí en el contrato de decir, no habrá un mal olor.
Lo garantizamos, porque vuelvo y le repito, la acidificación del material biodegradable es la que produce los malos olores.
Sí.
A ver, ¿por qué el relleno sanitario está produciendo malos olores?
¿Por qué?
Porque resulta que ahí los entierran
y al enterrarlo empieza a producir ácidos orgánicos, inorgánicos, debido a una reacción físico, química, biológica y eléctrica.
Pero bueno, los olores a determinado hora del día, ese de a veces por la tarde.
Claro, porque es que en la noche por lo menos el aire se hace menos pesado y más volátil la cuestión. Sí. Lo que ocurre también es que esos ácidos orgánicos e inorgánicos, porque hay que combatir los rellenos sanitarios, porque el sanitario no tiene absolutamente nada. Rompen las membranas en donde están sustentados y por percolación pasan a las y escorrentía pasan a las aguas subterráneas y superficiales. Sí. Y la gente menos favorecida es la que consume esas aguas, produciendo enfermedades neurológicas, enfermedades diarreicas, cutáneas, de todo tipo de enfermedad. Sí. Hay una serie de individuos oscuros acá. Sí. Que están peleando para que esto se caiga. Lo que eso es muy bueno lo que está haciendo el alcalde Rodolfo de las nuevas tecnologías. Porque aquí hay enemigos de la nueva tecnología porque quieren seguir con los rellenos sanitarios.
¿Al fin es bueno o al fin es malo?
Es bueno, claro que es bueno las nuevas tecnologías, es bueno, pero que sean democráticas.
Ah, usted está de acuerdo que Rodolfo está haciendo bueno.
Es que nosotros lo malo, la tecnología.
Uno ya te dirá, oiga, Carlos Fernando dice que es bueno la nueva tecnología y malo porque no la entregan el contrato a usted.
No, señor, muy bien. Está buena esa.
Perdone, pues.
No, está bien. Sí. Está bien porque eso aclara. Sí. No, acabo yo de leer que en las peticiones a la señora juez le digo que en forma democrática las 20 empresas vayamos a exponer ante un comité alto perfil académico y se escoja la mejor. Yo no en ningún momento estoy diciendo que a mí. Yo lo que quiero es que gane la ciudadanía.
Es decir, no importa que gane otra tecnología.
No importa. Si es mejor que la de nosotros, que gane.
Ah, bueno, listo.
Y por el contrario, me voy y le digo, hombre, por favor, enséñeme, porque es que se trata de aprender.
Bien, esta tecnología suya...
Déjeme terminar sobre los rellenos sanitarios. Resulta que hay una serie de personajes oscuros, pero bien oscuros, aquí, vecinos suyos, que están pidiendo que los rellenos, que las nuevas tecnologías no florezcan para ellos, que hacen con los rellenos sanitarios. En la Esmeralda, aquí en Barranca, está envenenando este mismo señor. A ver, vamos a hablar las cosas claramente.
¿Cuál señor?
A ver, más bien, vamos a...
Le van a poner muchas denuncias en la fiscalía.
No importa, es que tengo para sustentar todo. Sí. Mire, los de Proactiva Chica Mocha, este señor matriculó mediante auto CDMV número 857, el 6 de noviembre del 2015, para que le den en Las Peñas un permiso para un relleno sanitario.
¿Peña dónde es?
Las Peñas, Girón.
¿Ha pedido permiso?
Claro, y aquí está. Sí. Entonces resulta que este señor es el que está envenenando a los barranqueños con el relleno sanitario La Esmeralda, que es lo que yo acabo de decir, por percolación y todo, tiene una demanda multimillonaria. Porque resulta que envenenó todas las ciénagas circunvecinas a
la San Silvestre.
Entonces, yo le pedí y le pido a este momento al director de la Corporación de la Defensa de la Meseta que me tiene que contestar este 29 de la próxima semana. Se le vence el plazo de derecho de petición que yo le hice.
¿Qué
petición? Con respecto, le mandé 8 documentos científicos que sustentan lo que yo estoy hablando de los rellenos sanitarios que envenenan a la gente, y además de eso, hoy hacen un aporte inmensamente grande al calentamiento global.
Ah, bueno,
yo al director de la Corporación de Defensa le hice un derecho de petición diciéndome qué política, la petición es qué política tiene la Corporación de la Defensa de la Meseta como autoridad ambiental.
Sí.
Con respecto a los rellenos sanitarios.
Espero
el 29, señor director de la corporación, con mucho respeto.
El 29,
con mucho respeto.
Sí, sí.
Que me responda ese derecho de petición.
Oye, doctor Carlos Fernando. Estamos hablando con Carlos Fernando Barón, aquí en Últimas Noticias, fin de semana, aquí en Radio Melodía. Es lo siguiente: esta tecnología que se podría llamar tecnología HB.
No, se llama biodegradación integrada. Aquí es porque es hecho en Bucaramanga. Sí.
Bien, perfecto. ¿En qué parte del mundo se está imponiendo? Dígame una ciudad.
Bueno, si uno se pone a inventar cosas que están hechas en otro lado, pues deja de ser invento. Además, esto es algo que están haciendo aquí en el playón. Vayan ustedes al playón y verá que 5 o 7 familias
lo viven. ¿Lo que usted hace, lo hacen en el playón?
Parte de eso, lo que pasa es que nosotros hemos mejorado el diseño del proceso, pero eso lo está haciendo la humanidad hace mucho tiempo, esto no es nada del otro mundo. Escoger en rodillos, en bandas transportadoras, separar lo bioorgánico, lo que no sirve y lo que sirve, eso no
es nada del otro mundo. A propósito, usted me dijo que basura y...
Bueno, entonces resulta que cuando usted... Muy bien que se acuerde la cuestión. Sí, ¿qué es basura?
Sí, ¿qué es basura?
Lo que queda después de todo ese proceso.
¿Eso es basura?
Eso ya es basura porque no tiene valor, no tiene...
¿Y eso para pa dónde va?
Sirve para lo que sirven los senos de los hombres, para nada.
¿Pero qué hace con
entonces, él? A eso sí ya se puede hacer como una especie de relleno sanitario, pero ya no es orgánico, ya no hace reacciones físico-químicas.
Ah, pero de todas formas queda basura. ¿Esa basura, pero poquita o qué?
Sí, lo que pasa es que por lo menos las rocas que llegan ahí, es muy, muy difícil a una roca darle un tratamiento. Entonces esas rocas si van a un pequeño, pero ya muy pequeño, relleno sanitario, eso y eso no produce lixiviado.
Roca es escombro, ¿no es?
Sí, la roca de construcciones.
Sí, sí, claro.
Entonces la cuestión, ¿no? Ya con eso no podemos hacer absolutamente nada y ya tiene que ir a un pequeño
depósito. Con lo otro sí. Entonces, ¿y ese abono? Cuénteme, ¿para qué sirve?
Bueno, ese abono...
¿Producir un abono?
Bueno, el abono orgánico tiene propiedades físico-químicas muy interesantes.
Por ejemplo, ¿qué fuma?
Primero, tiene todos los elementos mayores, que es nitrógeno, fósforo y potasio, y tiene todos los elementos menores. Tiene la propiedad... A ver, las raíces de la planta se alimentan por intercambio eléctrico, sí. O sea, por iones. Sí. Entonces, cuando la raíz de la planta necesita, por ejemplo, el potasio, la materia orgánica ya mineralizada, que es mineralizado, que tenga una relación carbón-nitrógeno ideal, entonces empieza a aportarle el nutriente que necesita, el que no necesita lo guarda.
Sí.
Por eso es que la materia orgánica es importante para la salud de las plantas y para la salud de nosotros los consumidores, porque es que nosotros los consumidores en este momento estamos consumiendo mucho químico, agroquímico, lo estamos ingestando. Entonces eso, por eso se ha elevado la cantidad de enfermedades en la humanidad,
sí.
Porque la revolución alimentaria está haciendo con agroquímicos, sí. Para acelerar la producción y toda esa cuestión. Entonces, si volvemos a los abonos orgánicos, sí. Estos abonos orgánicos van a mejorar nuestra salud, nuestra calidad de vida. Por eso es importante que nos apoyemos.
Por favor, apóyenos. ¿Ese tipo de abono, ese tipo de abono se está produciendo en cualquier parte del mundo o todavía no?
Claro, nosotros lo producimos.
¿Usted lo produce?
Claro, lo hemos producido. Es que recuerda que usted me recordaba en
la lombricultura
sobre la lombricultura. Nosotros somos pioneros de la lombricultura en Colombia.
Ajá.
Hemos estudiado, Alfonso, usted no sabe cómo hemos estudiado juiciosamente, creyendo en el país. Por eso le digo que nosotros somos convencidos de que nosotros mismos podemos resolver nuestros problemas. ¿Por qué tenemos que traer gente de afuera para que nos cobre 10,000 veces más para que haga lo mismo que nosotros?
Usted sí, viéndolo a usted, Carlos Hernando, parece un científico canoso y con gafas. Eso tiene cara de científico.
Científico, por favor,
¿sí o no? No me hagas sonrojar. No, en serio. Le gusta mucho la ciencia y tecnología. Hablando de la ciencia y tecnología, haciendo un paréntesis, hay un debate en Colombia y justamente estos días hubo una protesta de las universidades lideradas por la Universidad Industrial de Santander. ¿Cómo es posible que se le quite la plata a la ciencia y tecnología y se la lleve al posconflicto?
Venga, permítame
una cosa. Eso le dio rabia a usted también.
Un país se desarrolla, sí. Un país es independiente en la medida en que los estados apoyen la ciencia y la tecnología. Por eso los grandes países son grandes porque sus dirigentes son conscientes de que las tecnologías es lo que lleva al desarrollo, sí. De un país. Y al quitarle esos dineros es el atraso.
¿Le produjo rabia a usted eso?
Hombre, claro que sí.
¿Qué le ha producido más rabia? ¿Que Rodolfo Hernández vaya a dar ese contrato de Itilogis o que el gobierno le haya quitado el presupuesto a la ciencia y tecnología?
A ver, a mis 110 años yo ya no siento rabia por las cosas. Lo que pasa es que a mis 110 años yo ya tengo que reflexionar y mirar
de cuántos
cómo
años?
Es
no, me decís, no,
perdón, perdón, 110 perdón, años. Perdón, es una forma figurada. Porque ahora que usted me habla de las canas,
sí.
me gusta tomarme el pelo a mí mismo, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
Para mí es muy importante de que ustedes, habitantes del área metropolitana, nos apoyemos este tipo de proyectos. Nosotros queremos que ustedes se vinculen. Le doy mi palabra de caballero, es el anhelo de nosotros que se vinculen y que todos seamos socios, para que a todos nos duela lo que pase. Y ustedes mismos van a aportar soluciones como educar en la fuente. Porque cuando usted ya es dueño de una empresa, dice, hombre, vamos a colaborar con la empresa para que esta empresa dura, porque también está en mi bolsillo.
¿Usted es el dueño solo de la empresa o son varios empresarios ahí? Son varios inversionistas.
A ver, venga. En esto estamos metidos. Ya, definitivamente las personas que me han ayudado a sacar esta la biodegradación integrada adelante.
Sí.
Entonces, por eso le digo que es una empresa de todos, porque aquí hay muchas personas ya que yo no puedo pagar con dinero, sino que yo le digo, ya tiene mi palabra, hombre, por favor, ayúdenme a sacar esto adelante y con acciones, hermano, porque es que yo qué puedo hacer más. Sí, si yo todo mi dinero lo invertí en investigación, el Estado a mí no me dio 5 centavos, entonces yo ya no tengo dónde sacar. Le digo, mamá, por favor, colaborémonos todos, porque cómo, entonces la gente ha creído en este proyecto.
Ha creído, sí.
Ha creído en el proyecto y dice,
¿cuántos años llevo en esta tarea?
Mire, en este proceso llevo desde el año 2002.
¿De cuánto?
Solamente en esto de la disposición final de residuos sólidos para el área metropolitana desde el 2012,
porque
tengo la prueba.
Porque antes era usted...
Manejaba la cuestión de la lombricultura y todo.
Y
la
lombricultura. Y antes era el Oscar Pinzón de la época, porque era el hombre que traía los conciertos, tremendos conciertazos.
Antes lo tuve el gusto de conocerlo a usted.
Ahí lo conocí.
En una emisora trayendo
conciertos aquí a
Bucaramanga. Pastor López, al Binomio
de Oro. ¿Cuántos conciertos hizo?
Uy, muchos conciertos.
Pero es el más estresante que este, ¿cierto?
A ver, lo que
eso
pasa
es muy estresante.
No, lo que pasa es que cuando uno ama las cosas, las quiere, no lo estresa. Por el contrario, uno da esas batallas con un gusto inmenso. Y nunca se olvide que entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida.
Sí.
O sea, las satisfacciones son muy grandes.
Y entonces ahora se dedicó, es increíble, después de traer espectáculos públicos a Bucaramanga, los mejores espectáculos eran
aquí. Cuando estaba en la universidad y era un chino.
Sí, ya empezaba a hacer plata usted. Y mire, y ¿usted salió de la Universidad Industrial de Santander?
No, yo le decía a usted que yo soy orgullosamente dos veces PFU de la Universidad Industrial de Santander.
Ah, qué bueno.
Es la novia que yo más he querido y me ha echado dos veces, pero la sigo queriendo, la sigo amando.
La Universidad Industrial.
Claro, y siendo buen estudiante, sino porque me tenía que ausentar necesariamente.
¿Porque iba mucho al exterior o qué?
Sí, y después los espectáculos, ¿recuerda, Alfonso?
Sí, usted traía todos los espectáculos acá.
Entonces eso, uno tenía que tener prioridades para...
Una vez, gracias a usted, entrevisté a Rodolfo Aicardi.
Sí, no ya traía varios artistas. Y a
sí, claro, López, Pastor López.
El Binomio de Oro. Marcoa lo traímos por primera vez aquí a Colombia.
¿A quién?
A Marcoa y su combo.
¿A Marcoa? ¿Qué se hizo Marcoa?
Sí, a los diablitos, cuando eso estaba... Miguel, el de la novela hoy en día, Miguel Morales. Y el diablito, Omar Geles.
Omar Geles.
Era el acordeonero.
Usted sabe que entrevisté a Omar Geles.
Perdón, también lo trajimos aquí por primera vez. Aquí trajimos por primera vez varios artistas.
Sí. Una anécdota para terminar, porque ya tenemos apenas 3 minuticos.
Con Alfonso nos conocemos hace años, por eso es que puedo hablar con una tranquilidad única.
No digas así.
No, correcto, porque es así la verdad, Alfonso.
Entrevisté a Omar Geles cuando era Los Diablitos. Y entonces después lo entrevisté y dijo, no se llaman diablitos, se llaman los angelitos. Y dijo, ¿por qué llaman los angelitos? Y dije, porque me convertí en cristiano. Exacto.
Bueno.
Pero esto, bueno, entonces, oiga, gracias, muy amable.
No, usted, gracias,
¿qué
usted, Alfonso,
¿qué espera de todas estas acciones?
Yo soy un luchador. Que
usted es un guerrero,
que,
viejo.
Que lucho con argumentos.
Sí.
Con argumentos, porque es que sin argumentos no puede haber nada.
Es que usted,
sé que tenemos la razón.
Usted todo lo cuenta, ¿no? A usted no le pueden dar secreto porque todo lo cuenta.
No. Yo lo que quiero es aclarar esto.
Sí.
Yo lo que estoy contando aquí, primero que todo, nos afecta a todos,
sí,
claro. A todos nosotros.
Sí.
Hay secretos que son míos y eso definitivamente no.
Pero
lo que nos afecta.
Sí.
A todos nosotros.
Deja
de ser secreto, no puede ser secreto.
Yo lo que quiero decir es que usted todo lo que sea público lo cuenta.
Claro, sí,
todo lo que sea.
Todo.
Nada se guarda. Bueno, muchas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes, muy amables oyentes.
Vamos a repetir el correo, porque esta entrevista también la vamos a subir a las redes sociales. Vamos a repetir el correo para que quien esté de acuerdo, no esté de acuerdo, tenga un datico, quiera cualquier información, que diga, no, pero este señor está diciendo mentiras. Bueno,
perfecto,
entonces hágame el favor y se comunican con este, me parece fácil, el correo electrónico, que es todo en minúscula, dfrsu2017@gmail.com, dfrsu2017@gmail.com.
A ver, pero discúlpeme, señores oyentes, es fácil, son las primeras letras de disposición final residuos sólidos urbanos,
¿sí?
dfrsu2017@gmail.com. Para mí es muy importante la opinión de ustedes,
sí, claro.
Créame, es muy importante y de verdad que espero la opinión de ustedes. Muchas gracias, de verdad estoy muy agradecido con ustedes, los oyentes, con usted, Alfonso. Qué amable ha sido, porque es la primera emisora que ha abierto los micrófonos para que
ahora, la verdad se conozca. Realmente los periodistas que quieran entrevistarlo, háganlo. Lo que importante es que se hagan debate. Nosotros queremos hacer el debate sobre la ciudadanía, de conocer eso, y yo creo que Rodolfo Hernández también está de acuerdo en eso, en que haya el debate, que se conozcan las verdades. Muchas gracias. A las 7 de la mañana, no se vayan, que hay un documental radial muy importante con Laurencio Gamba y sus muchachos y Ernesto Alvarado, donde se va a hablar de Huepsa, la cuna del gobernador de Santander, Didier Tavera. Muchas gracias también a Arnulfo Otero por estar con nosotros. Y a las 7:30, Mundo Empresarial con Carlos Alberto Bermúdez. Que pasen un estupendo sábado.